Lily Forado es un nombre súper conocido. He tenido el placer de hablar con ella. Ella lleva desde 2018 con su propia marca en los circuitos de los concursos de goma clásica internacionalmente y también en España. Es fotógrafo y también escritora. Para mí su perspectiva es refrescante, con una energía tan positiva que contagia. Ella comenta sobre sus experiencias y nos cuenta un poquito sobre su trabajo y sus ideas sobre las redes sociales en el mundo ecuestre y los concursos. Se describe a sí mismo como una simple aficionada de la doma clásica y una apasionada de los prey. Personalmente la veo como una luz brillante, ahora y para el futuro, en el periodismo ecuestre. La deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Lily, por estar aquí.
De nada.
Fantástico, fantástico. No. En principio, explícanos cómo llegaste donde estás ahora, cómo empezaste con Lily Forado, con la página web, con el blog. Es que haces unas fotos.
Gracias. Pues mira, yo era la típica aficionada de doma clásica, de hecho friki a nivel superior, entonces yo montaba a caballo miércoles, viernes, sábado, domingo y siempre leía todas las revistas Eurodressage, siempre me informaba porque para mí era algo que me apasionaba, ¿no? El deporte, sobre todo la doma clásica. Entonces, cuando estaba en el colegio, el último año de colegio y cuando ya empecé la universidad, mis amigas competían a nivel nacional en CDNs 3 estrellas y entonces yo siempre iba con mi cámara pues para hacerles algunas fotillos de recuerdo, puesto que mi padre fue fotógrafo profesional, entonces él me ha inculcado todo lo que sé, entonces pues a mí me parecía divertido ir con la cámara y hacer fotos, ya que yo cuando montaba mi padre también me hacía fotos y siempre las subía en su momento en Fotolog, que era lo más cool, lo más guay. Y bueno, pues poco a poco fui haciéndolo cada vez más y en la universidad yo estudié publicidad y relaciones públicas. Me di cuenta que me encantaba la comunicación y que luego, aparte de mi pasión de los caballos, pues que sería estupendo poder combinar las dos cosas, ¿no? Entonces hubo una materia en concreto en el tercer curso, que era crear como una comunidad online, que en esa época, claro, estamos hablando de 2010 en Facebook, que claro, ese año era como súper cool estar en Facebook, todo el mundo compartía todas las cosas, ¿no? Y entonces una amiga mía tenía un semental raza Baroque Pinto, que es como un cruce de frisón y KWPN, pero cuya capa es pinto. Entonces decidimos crear esa comunidad con el fin de promocionar el caballo en España para la posible venta de semen, ¿no? Entonces lo hicimos de manera divertida, sin ningún tipo de perfil comercial o lo que fuese, y entonces a raíz de ello pues el caballo fue generando mucho efecto wow, creamos contenido con fotos, vídeos, Ecuestre nos llamó para hacer un reportaje y en esa época en Topiberian pues hubo un día que hablaron sobre él y entonces ya fue como un éxtasis, ¿no? Entonces dije wow, esto puede ser muy interesante y a raíz de eso pues en la universidad también hice como más cursos de patrocinio deportivo, etcétera, etcétera. Y entonces luego, paralelamente con una amiga, Fanny, creamos la fanpage, bueno, ella la creó, la de Doma Clásica, y durante un tiempo pues estuvimos en plan anonimato, yo la seguía actualizando, que era la época de Fuego de Cárdenas, Grandioso, Norte Lovera, y poco a poco íbamos pues subiendo contenido, pero siempre citando a las fuentes de Topiberian, etcétera, etcétera, y nada, era como muy divertido, y dije, hostia, esto puede ser muy interesante, y nada, entonces yo seguí mi formación realizando prácticas en diferentes empresas dentro del sector de la comunicación, en agencias de publicidad, luego en una empresa estuve en su departamento interno de comunicación, pero claro, me gustaba, pero no era una cosa que yo quería estar en una oficina 100%, a nivel creativo era muy interesante, pero para mí siempre los caballos y la doma clásica han sido como mi fuelle, mi gasolina, ¿no? Entonces, en 2015 cuando me gradué, lo típico que todo el mundo piensa, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me voy a dedicar? ¿Cómo sigo con las prácticas? O dije, pues a mí me encantaría trabajar, apliqué y envié currículums a Topiberian, pero luego lo que a mí me hizo clic realmente fue lo de Wellington, que en esa época todo lo de USPRE, los IMAS, Matute, estaban ahí arrasando en Wellington. Dije, hostia, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, con todo mi morro y sinvergüenza, dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Envié un mensaje a Kimberly Van Campen, que es la que era dueña de Grandioso, la de Hampton Green Farm, y le dije, oye, yo quiero trabajar para ti, quiero ser becaria o lo que sea. Entonces, y claro, hay que decir que en ese momento yo le mandé el mensaje por Facebook, entonces es el típico ejemplo de millennial, ¿no? Entonces, bueno, me contestó, tuvimos un proceso de enviar un currículum, cartas de presentación, cartas de recomendación y la verdad es que a raíz de eso, en enero del año siguiente, de 2016, pues ya estaba en Wellington y empezó mi aventura profesional y periodística. Yo llegué en enero de 2016, además fue la temporada olímpica y para mí eso fue una catapulta a nivel profesional, puesto que bueno, estuve en el día a día aprendiendo de los mejores, luego pues estuve redactando artículos, fotografías, entonces eso a mí me abrió las puertas a un mundo que para mí es fascinante y apasionante y es lo que me ha permitido continuar a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces ahí realmente es donde me di cuenta, wow, yo quiero seguir haciendo esto y seguir creciendo profesionalmente y aprender y seguir con esto porque realmente es fascinante.
Fabuloso. Tú empezaste en 2018 con Lili Forado, ¿no?
Yo a raíz de 2016, yo empecé aquí redactando notas de prensa para Hampton Green Farm, a los medios españoles y luego fotografías, pero Kim me puso en contacto con los de Top Iberian, entonces yo les mandaba pues, notas de prensa de lo que pasaba aquí en Wellington, además de fotos. Luego a nivel paralelo también redactaba todo lo que era del pura raza española aquí en Wellington para ANCE y USPRE. Entonces, bueno, a raíz de eso dije, wow, está muy bien. Claro, yo no recibía nada monetario de Top Iberian ni lo que sea, era una colaboración. Entonces, el año siguiente dije, wow, yo puedo seguir haciendo esto, pero lo puedo hacer por mí misma. Entonces, decidí lanzar mi propia plataforma, página web de noticias. Y que es verdad que al principio fue un poco, uy, ¿qué va a hacer Lili? ¿Qué va a hacer Lili? Pero bueno, poco a poco yo seguí redactando las crónicas en los concursos que iba, porque es verdad que a raíz de 2017 empecé a asistir a muchos más concursos, tanto a nivel nacional como internacional, y dije, bueno, pues qué mejor manera para cubrirlo que mediante artículos. Y además es que a mí también me apasiona el hecho de ver qué pasará la temporada, quién van a escoger para el equipo, todos estos entresijos que a nivel periodístico, pues es muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, y una cosa llevó a la otra. En Wellington es verdad que conocí a Ken Braddick de Dressage News, que para mí es un referente, así como también luego conocí a Astrid Apples de Eurodressage. Y bueno, el hecho de trabajar conjuntamente con ellos pues me abrió muchas puertas y al final también son gente que para mí son referencia y toda duda que tengo siempre les pregunto. Y por ejemplo, lo que me costó al principio fue acreditarme en ciertos concursos, pero con las referencias que llevaba y con el trabajo presentado anteriormente, pues eso me ayudó mucho. De ahí el caso, por ejemplo, de AGEN 2017, que como todo el mundo sabe, acreditarse en AGEN es bastante complejo, pero una vez entras, ya está. Entonces, para mí, el asistir en 2017 a AGEN por primera vez fue como un éxtasis, no hay palabras para describirlo y entonces a raíz de ello pues seguir. Entonces, por ejemplo, una anécdota fue los Juegos Ecuestres Mundiales de 2018, que fue el primer gran campeonato que cubrí y para mí fue muy especial porque, claro, yo en 2014 fui como puramente aficionada, compré tickets de freestyle y 4 años después en Tryon, pues ya fui como profesional acreditada y para mí eso fue lo máximo, lo máximo.
Sí, sí, impresionante, impresionante.
Sí, gracias.
Has creado una marca muy especial, esto es lo que veo. Hay algo muy elegante, muy auténtico. Yo mido en las redes sociales y estás ahí, siempre.
Lo que se puede ver claramente es que Lili era capaz de localizar a los profesionales en su ámbito y que podían ayudarla a aprender de su oficio. Tenía constancia y determinación de hacerlo. Dicen que si tu pasión forma parte de tu trabajo, es muy motivadora.
a mí las redes sociales siempre me han gustado mucho, entonces he intentado plasmar mi trabajo a través de ellos, siempre de una manera lo más objetivo posible y profesional, pero al final, desde un punto de vista creativo, las redes sociales es una herramienta muy buena para cualquier persona que se dedica a este campo y sinceramente te ayuda un montón, te da muchas herramientas que previamente antes era imposible, ¿no? Entonces te abre muchas puertas, pero para mí las redes sociales también me ha permitido ser mucho más abierta, porque desde un punto de vista yo siempre he sido un poco más vergonzosa, entonces al final esto también me ha ayudado mucho a abrirme un poco más.
Sí, sí. Pusiste en tu blog en el 28 de diciembre que tú piensas que la página web o no sé, el blog, que necesita frescura.
Es porque todo el rato estoy en constante pensamiento en cómo mejorar, cómo intentar realizar un next step, porque al final dentro de la comunicación todo va muy rápido, el ritmo es vertiginoso y entonces a mí me da sensación a veces que estoy en piloto automático, que estoy en una línea continua y yo quiero todo el rato estar mejorando, a ver cómo puedo hacer, probar diferentes cosas, ¿no? Entonces al final el hecho de sentarse, pensar y ver qué camino trazar, pues también lo veo positivo. Entonces todavía sigo pensando en cómo hacerlo, entonces para que la gente sepa que también hay que pensar a veces un poco y no siempre estar con el mismo formato, porque al final las cosas cambian. Entonces sí que me he dado cuenta que hay un gran porcentaje de personas pues, que no leen o que sí que leen. Luego está la gente que es fiel, que sí que leen. Entonces es cuestión de analizar un poco la tendencia del mercado, la tendencia de la comunicación, pero para mí yo soy de las que me encanta leer, entonces al final según los gustos de la gente. Pero bueno, yo voy a seguir con la web a nivel de artículos, pero me gustaría ver también otra faceta o hacer otra cosa para intentar innovar o no mantenerme siempre en el mismo nivel.
Sí, 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 sí.
Te voy a poner un ejemplo. A mí el hecho de estar en los concursos, por ejemplo, los concursos son muchas horas de trabajo detrás, pero el llegar después de una jornada larga de trabajo y ponerte a redactar lo que ha pasado, a mí me fascina. Lo que pasa es que, claro, a veces tengo que pensar, ¿esto la gente lo va a leer? ¿No lo va a leer? ¿Les interesa de verdad? O hoy en día, al final, el leer es si te interesa estás 2 segundos y luego cambias de pestaña. Entonces, es cuestión de crear contenido que sea atractivo, pero al mismo tiempo de calidad. Es ahí un poco un dilema existencial. Entonces, es seguir o no seguir, seguir, y si lo haces, ¿cómo hacerlo? Entonces, de ahí todas esas preguntas que me pregunté, vaya la redundancia, a final de año, ¿no? Pero yo sigo creyendo en que el contenido que creo es interesante desde mi punto de vista, pero bueno, y creo que a la gente le gusta, pero entonces a partir de ahí es cuestión de valorar y seguir creciendo.
No, sí le gusta, sí. Sí. Está muy bien, sí, sí. No, fantástico.
Sí que es verdad que el ritmo es muy frenético, ¿no? Entonces, al final yo siempre pensaba es que tengo que publicar, porque al final, para demostrar X o lo que sea, pero yo creo que al final, durante todos estos años, como bien has dicho antes, la marca Lily Forado se ha establecido bastante bien, podemos decirlo de esa manera, entonces, a partir de ahí, no creo que sea un step back, al contrario, creo que todo cambio puede ser positivo, pero hay que encontrar ese cambio. Entonces, a partir de ahí, pues a ver, pero no voy a dejar de perder mi tónica o mi esencia. Lo que sí es que estoy intentando reformular a ver cómo lo puedo hacer dentro del mundo de la comunicación.
Sí, sí, sí. ¿De dónde sale tu pasión por los pre?
Mira, mi pasión por los pre es algo que roza los extralímites. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me dicen, bueno, ¿y qué concursos son tus favoritos? Y yo digo, mira, mis favoritos, el primero de todos siempre ha sido SICAP. Y a partir de ahí, pues AGEN y todos los otros campeonatos. Pero para mí, por ejemplo, el ver triunfar un pura raza español fuera de los cuadrilongos españoles es algo indescriptible. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que yo trabajo para Kimberly Van Kampen, que es una ganadera americana, y ella me ha transmitido toda su pasión por el pre, y para mí es valor incalculable, y de hecho para mí es que la tengo en un pedestal, porque realmente esta señora lo que ha hecho a nivel de promoción del pre en Estados Unidos no se puede definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, con todo lo del equipo del pura raza español, los tres caballos, fue una noticia tras otra de emoción, 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 desde el campeonato de España con los dos caballos Press, Agen y Hernening. Y para mí, ver esos caballos allí es emoción pura y dura. Y sí que es verdad que a lo largo de estos años, en las zonas de media, en los concursos internacionales, ya me han puesto como la chica del pura raza español, y además es que llevo las chaquetas y las camisas. Y por ejemplo, para mí una cosa que fue espectacular fue en Agen y en el Hernening. Los diferentes profesionales se acercaron a mí y me dijeron: hoy es un gran día para el pre porque habéis hecho muy buenos resultados. Yo digo sí, porque además es que voy con tanta felicidad por los concursos cuando lo hacen bien, que para mí es que es indescriptible, de verdad. No tengo palabras para decirlo.
Qué bueno. Son fabulosos.
La verdad es que sí.
¿Cuál de tus entrevistas te ha gustado más?
Para mí, por ejemplo, una de las grandes entrevistas que he tenido el gran placer y el honor ha sido la del 10º aniversario de Juan Manuel Muñoz con Fuego de Cárdenas en Kentucky sobre su freestyle. De hecho, yo ya llevaba planeando dicha entrevista un tiempo, pero claro, durante todo el verano estuve organizando la información, luego contacté con Juan Manuel Muñoz, y de ahí que en septiembre yo fui al CDN de Dos Lunas para poder entrevistarlo, ¿no? Entonces, una vez allí, él se emocionó mucho con las preguntas que le hice, y luego yo poder plasmar toda esa emoción en el artículo, pues no hay palabras para describirlo. Y además luego tuve la oportunidad de también redactarlo en inglés para Oro de Sash, y a día de hoy es uno de mis artículos favoritos que he publicado en mi página web. Entrevistar a Charlotte Dujardin para la revista de ANCE fue un plus, porque hay ciertos jinetes que tienen una agenda social, o por ejemplo que están muy liados, entonces a veces es muy complicado acceder a ellos, pero pudimos acceder a ella y fue muy 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 interesante. Por ejemplo, la entrevista que le hice a Alejandro Sánchez del Barco post Hernening, porque lo hicimos a la misma vez que FIITV a pie de pista en Hernening, eso fue espectacular. Pero luego para mí lo que es súper interesante también es luego en los concursos, cuando estás en las press conference, luego te puedes acercar a ellos y puedes hablar. Entonces al final es una conversación muy distendida, entonces no son como superestrellas, entonces es muy, muy bonito poder hablar con ellos, y es muy cómodo todas las conversaciones. Por ejemplo, con Catherine Dufour en Agen, Jessica Bombrero cuando estuvo aquí en Wellington para el Clinic de Five Star. Entonces al final son gente que son ídolos para ti, pero que luego puedes hablar con ellos, entonces eso es espectacular.
Sí, fabuloso. Uno de los tópicos que he tocado bastante con las protagonistas con quien he hablado en el podcast ha sido la psicología. Uh-huh. Quería saber si tú sabes cómo lo hacen en la alta competición, donde tú conoces que si los jinetes usan psicólogos o trabajan con un entrenador para ellos, para que...
Ya, pues yo creo que sí. Además, cada vez se está instaurando cada vez más en el circuito. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Wellington, en lo que es la Federación Americana, tiene un despliegue de medios en cuanto a profesionales en torno al equipo muy, muy importante. Pero luego, por ejemplo, en los campeonatos de menores, a nivel de, sobre todo España, porque es lo que he vivido yo, siempre ha habido un psicólogo, y eso al final, aunque no lo parezca, para un atleta es muy importante, porque tanto la fuerza mental como la fuerza física es lo que hace un atleta 100%, ¿no? Entonces yo creo que cada vez se está instaurando más y es muy importante. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tienen un programa que es espectacular, que lo suelen hacer a principio de temporada. Reúnen todos los ganadores del campeonato de menores de la temporada anterior, y durante 4 días están haciendo seminarios, lectures, y traen gente de todos los sectores, desde media, psicología, nutricionistas. Entonces están los niños de 13 años, desde infantiles hasta 25, y entonces les enseñan todos los aspectos de la industria, desde nutrición, media, herraje, veterinaria, y entonces les dan un amplio conocimiento de lo que es este sector tan apasionante con sus diferentes profesiones.
Qué bueno.
Es muy interesante.
Sí. ¿Qué cambios has visto positivos durante tu tiempo trabajando como en el sector de media con la doma. ¿Qué cambios has visto en la equitación española?
Bueno, yo siempre quiero recalcar que al final todo lo que veo es desde un punto de vista exterior, porque al final yo siempre estoy en todos los concursos y para mí, por ejemplo, es una evolución siempre hacia arriba de crecimiento, sobre todo los menores es espectacular cómo se han profesionalizado desde los entrenadores, padres, cada vez hay más sponsors, entonces yo sigo pensando que España tiene una cantera que es impresionante, desde infantiles, alevines, es que no para, cuando vas al campeonato de menores es una pasada cómo montan los niños de 12, 13 años. Y luego, pues claro, todos estos atletas van creciendo y luego se transforman en U25 y Gran Premio. Y para mí ver esa evolución es alucinante y sobre todo poder captarlo a lo largo de los años con la fotografía, ¿no? Porque, uy, mira, este era infantil y luego está en Gran Premio. Lo mismo con los caballos jóvenes, o sea, seguir la historia de cada caballo, sea con un jinete o con otro, es impresionante. Entonces, yo sigo pensando que, vuelvo a repetirlo, pero España tiene una gran cantera tanto de menores como de adultos. Adultos es impresionante los grandes jinetes que tenemos aquí, tanto norte-sur como centro. Entonces es una gozada, tenemos un gran país con grandes jinetes.
Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Estás al tanto de muchísimas cosas a la vez. ¿Cómo lo haces?
Pues mira, realmente al final yo también a veces me lo pregunto, pero es que como me apasiona tanto y me encanta, pues al final lo sigo. Entonces, por ejemplo, es que se me ve, mi madre siempre me lo dice, es que Lili se te ve tan feliz, y digo, es que es verdad porque al final lo disfruto tanto, entonces al final es lo que he dicho antes, los entresijos de a ver quién va a hacer el equipo, quién no, cómo ha mejorado esto, o la noticia de esto, siempre desde un punto de vista súper objetivo, claro, pero es que es, a mí me encanta, hay gente que la apasiona el fútbol, hay gente que la apasiona el básquet o toda esta entramada deportiva, pero a mí, por ejemplo, es que me apasiona la doma clásica, es una cosa que, por ejemplo, el hecho de ver el año pasado a Glamourdale en Herning con un estadio de 11.000 personas, ahí todo el mundo aplaudiendo, fue como, wow, piel de gallina se queda corto, entonces, y sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de cuando fui a las Olimpiadas en Tokio, eso para mí fue como un achievement personal, no sé cómo se dice en castellano ahora, pero porque tengo max mix de lenguas, pero eso para mí fue cuando, es que yo recuerdo cuando me dieron la acreditación ahí, cuando la vas a recoger, es que se me cayeron las lágrimas y dije, lo he conseguido. Entonces, no te lo puedo describir con palabras, pero sí que es verdad que para mí captar todos estos momentos, estas emociones y luego es verdad que transmitirlo a nivel de redacción con los artículos, para mí es una manera de expresarme. Entonces sí que es verdad que yo al principio cuando tenía 18 años en mi vida hubiese pensado que me dedicaría a redactar, porque claro, yo pensaba, uy, yo no sé escribir, pero luego al final pues esa pasión la transformas en tu trabajo y sin darte cuenta. Entonces eso es lo, yo creo que es lo bonito de aquí, de esta historia.
¿Tu concurso favorito? Porque si has estado en Tokio, estás en Wellington ahora, estás en todas partes.
Pues mira, para mí, yo lo he dicho antes, siempre digo que para mí mi concurso favorito es SICAP. No a nivel deportivo, lo que sea, es que SICAP engloba un montón de cosas, desde tradición, desde competición, desde porque yo en SICAP trabajo en el departamento de comunicación con Inmaculada Rodríguez y para mí eso es un... cada día es un aprendizaje más, entonces desde entrevistas, desde crónicas, hablar con los medios, pero dejando de lado un poco SICAP a nivel internacional, Aachen es la catedral de la doma clásica, entonces no hay concurso equiparable, pero por ejemplo también me gusta mucho el campeonato de caballos jóvenes porque ves la evolución de los caballos. Luego sí que es verdad que me gusta mucho también Ermelo, bueno, al final es lo mismo, y Wellington está muy bien porque al final es el único momento del año que me quedo 3 meses sin viajar, entonces es un poco más de estabilidad y aquí es que ves un montón de estrellas, no solo estrellas, pero ves un montón de jinetes, de entrenamientos, porque al final no solo está el circuito internacional sino también el nacional, entonces es un no parar de ver caballos durante 3 meses y qué mejor que eso. Es como un paraíso.
¿Y cómo es Wellington?
Wellington para mí es lo mejor, no, pero es el mejor momento del año porque es verdad que es una temporada muy dura a nivel de trabajo porque es non-stop, empieza en enero y acaba bueno, ahora se ha añadido Cala también, pero acaba a finales de mediados de abril. Entonces, es cada 2 semanas es competición internacional y todas las semanas de las 12 son nacionales. Entonces, es constante movimiento de caballos, de profesionales, de entrenadores. Entonces, el hecho de estar en una ciudad donde tienes tantos profesionales de élite es lo que hace esto un lugar único y especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes a un montón de gente aquí que es olímpica, entrenadora, y aquí puedes preguntar un montón de cosas y aprendes un montón también. Wellington no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad que vive por y para el caballo. Se concentran una gran cantidad de profesionales durante los meses de season, es decir, empiezan a llegar a finales de octubre hasta marzo. Y entonces aquí tienes una conjunción de profesionales desde salto, polo y doma clásica, ¿no? Entonces son 3 meses o 4 meses de temporada a tope, véase para clasificar a los diferentes campeonatos que hay a lo largo del verano, ¿no? Entonces hacen su estrategia competitiva. Entonces, esto no hay ningún otro sitio en el lugar en el mundo que como Wellington.
¿Qué ves que podemos mejorar aquí en España? Cuando has visto los concursos que están fuera y cómo lo hacen... Uh-huh.
Por ejemplo, yo creo que el hecho de que haya retransmisión online de las pruebas es un plus. Luego, el hecho de que haya secretarías online de resultados en directo ha ayudado mucho, porque al final todo el mundo estamos conectados al teléfono viendo los resultados justo al momento, y entonces eso es un plus. También el hecho de que el papel de los comisarios aquí es, bueno, aquí o en cualquier sitio de los concursos es súper importante, y yo creo que en España contamos con grandes comisarios, así como jueces. Y sí que es verdad que los jueces también al final siempre están en constante aprendizaje, y eso también es una mejora para lo que es el circuito. Entonces, al final sí que es verdad que el hecho de ver los concursos fuera te abre un poco más la mente, y entonces pues yo creo que los comités organizadores cada vez lo están haciendo mejor, apostando por mejoras, apostando por innovación, y eso es lo que es atractivo para los jinetes también extranjeros que quieren venir a España. Por ejemplo, la doble semana en Jerez, o Cecil, o las cadenas, o el club de campo, o el nuevo sitio este que ahora va a ser la gran referencia en Murcia. Entonces, claro, al final no nos podemos quejar, tenemos un montón de sitios. Sí que es verdad que los campeonatos caen siempre en los mismos lugares, pero esos lugares siempre cada temporada mejoran nuevos aspectos. Entonces es cuestión de seguir creciendo y ver cómo hacen los demás y ya está.
Y hacerlo también para el público que no realmente no van a ver caballos.
Claro. Por ejemplo, una cosa que es muy atractiva aquí, que lo hacen súper bien, son las ruedas de prensa. Justo al finalizar la entrega de premios les dices, y ahora vamos a ver rueda de prensa. Hostia, pues eso al final es muy interesante también, porque la gente quiere saber qué piensan los jinetes tras su prueba. Entonces son pequeños detalles que también podían ser interesantes y también es más accesible para el público.
Sí, sí, súper, sí, sí. Como periodista en el mundo ecuestre, ¿cómo podemos mejorar y fomentar la afición para los caballos?
Ahora con las redes sociales es una herramienta muy, muy, muy fuerte y muy positiva para la promoción en general, no sea solo de... El hecho de que tengamos el alcance de poder hablar con nuestros ídolos, en el sentido de que a veces les mandas un mensaje y ya está. Luego es verdad que te pueden contestar o no porque están liados o porque hay luego que pasar un protocolo. El hecho de que sea accesible para la gente es lo que abre muchas más puertas al deporte y a la comunicación, porque por ejemplo antes era imposible hablar con, no imposible, pero era muy complicado ponerse en contacto con tus jinetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo he vivido, el hecho de que tu ídolo te dé un me gusta o que te conteste una foto o que te haga repost, es como wow, qué emocionante, ¿no? Entonces eso es lo que te sigue llamando la atención y dices, wow, esto es súper guay o lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo he vivido, por ejemplo, la foto que hice de las Olimpiadas y que la reposté Charlotte Dujardin, pues eso para mí fue como, wow, ok, ya lo he hecho, check. Entonces, pero volviendo al enfoque de los medios, sí, es estar en constante innovación, ver cuáles son los canales más positivos para llegar tu mensaje o que sea más alcanzable. Es cuestión de ir constantemente viendo cuál es la mejor, el mejor camino. yo soy quien soy gracias a las redes sociales. Entonces, siempre hay que encontrar un término medio de las redes sociales, ni mucho ni poco. Entonces, volvemos a lo mismo, las redes sociales es una herramienta espectacular, estupenda para tu promoción, pero hay que darle un uso positivo y hay que darle un buen uso, porque es que si no te desmadras y luego das una imagen equivocada. Además, es que verdad, yo es que he nacido con las redes sociales. Primero era Doma Clásica España y luego al cabo de 3 años le cambié el nombre, pero luego me decían, es que eres tú la que estaba detrás. Yo digo, sí, soy yo, pero porque le cambié el headline, si no, no se daban ni cuenta. Y luego, por ejemplo, decidí poner liliforado.com porque al final soy yo. Yo no voy a crear una empresa, eso es soy yo misma quien hace las cosas. Entonces, que mejor que Lili Forado. El consejo me lo dio Kimberly Van Camper, me dice, tú al final es que eres Lili Forado, no eres nadie más, entonces potencia esa marca y hazlo de esa manera, y ya está, y es lo que hice.
Sí.
Pero sí, yo creo que el papel del medio de comunicación es muy importante, dejando de lado las redes sociales, porque es verdad que hoy en día ahora todo el mundo lleva su propia comunicación, su propio canal, pero al final un medio de comunicación es contrastado. O sea, hay profesionales detrás que llevan ya tiempo en este sector y que son profesionales de ellos. Entonces, para mí esta gente es referente. O sea, Ocio Caballo, Ecuestre, son gente referente en el sector y que llevan toda la vida y que hay que respetarlos y es que hacen un trabajo espectacular.
Hacen fenomenal, sí, sí.
Primero de todo, te agradezco que me hayas seleccionado para tu podcast, esta Radio 2.0 nueva. Entonces, sí, es un placer y yo sigo pensando que al final yo dentro de mi plataforma Lili Forado lo que intento es siempre informar de manera objetiva y bueno, espero seguir haciéndolo y sobre todo el feedback de la gente que le guste, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo siempre lo digo, soy una simple aficionada pues que se dedica a informar. Entonces, esa soy yo.
Está fenomenal. Las fotos son del cielo, es que son impresionantes y tienes un talento y...
Claro, yo no soy consciente a veces de ese, ¿cómo se dice?, impacto que pueda llegar a crear, pero la verdad es que me encanta hacerlo y seguiré haciéndolo y siempre es positivo recibir ese tipo de mensajes.
Sí, súper positivo. Muy bien, escribes muy bien. Me encanta.
Gracias.
No. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, te lo agradezco.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en Exu, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.